Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 3 y 4 minutos de la madrugada. Bueno, 5 ya, las 2 y 5 en Canarias. La primera historia de esta hora en la noche la protagoniza una carta de amor que acaba de aparecer en los depósitos de basura de Casares. A la operaria de triaje que encontró la carta le llamó la atención la antigüedad del papel. Cuando desplegó sus páginas, comprobó que se trataba de una carta de amor y no pudo evitar entregársela al jefe de turno para conservarla. Es la carta de un enamorado que se la envía a su novia, le separan más de 1000 kilómetros. Él está haciendo el servicio militar en Santurce, en el País Vasco, y cuenta los días para su boda, 127. Ella está en un pequeño pueblo de Málaga llamado Casares. Hoy no sabemos quiénes son los protagonistas de esta historia de amor, pero ¿lo saben acaso los vecinos de Casares? En COPE se lo hemos preguntado.
Ojalá, pero vamos, de momento no tengo ningún conocimiento, no he visto la carta, vamos, la he tenido conocimiento por Facebook esta mañana. O si averiguo algo, pues te lo informo por WhatsApp, pero vamos, que en principio no tengo información de eso ni he visto la carta.
La misiva está fechada en el 21 de abril de 1974, enviada desde Santurce. Allí, como te cuento, el joven realizaba la mili y ha sobrevivido al paso del tiempo y se ha encontrado con el resto de los residuos. Las muestras de cariño plasmadas sobre el papel cautivaron a la operaria, que movida por la curiosidad guardó las hojas para sumergirse en esta historia.
Cuando pienso en ti, recuerdo que contigo conocí el amor.
En sus líneas se puede leer cómo él se acuerda constantemente de esta canción de José Feliciano, que ahora suena para ti en la noche. Y también le desvela que no puede aguantar que los padres de ella no le acepten, que le llamen hippie o que le apoden el melenas.
Diles de mi parte que traten de conocerme un poco mejor ahora. Y si al cabo de algún tiempo siguen pensando lo mismo, yo mismo seré el que me retire. Si es verdad que no voy a hacerte feliz, aunque sé que esto no ocurrirá.
Confiesa que se ha rapado el pelo y que todo lo que él quería era conocer a sus futuros suegros para demostrarles que sí, que es el hombre adecuado para su hija. ¿Qué te parece? Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo han pasado los años y cómo han cambiado también nuestras relaciones con la era de Internet, los mensajes instantáneos, las redes sociales? Lo que está claro es que el amor no cambia, que el amor siempre mueve el mundo.
Recuerdo aquellas noches sin fin.
Voy a lanzar una pregunta al aire. Respóndela para tus adentros. ¿Qué sueles hacer cuando tienes miedo a algo? Cuando te enfrentas a una situación que te incomoda, que te disgusta y que incluso te da miedo. ¿Te enfrentas a ella? ¿Huyes?
Escuchad, nada de ir lentas por el pasillo. No me gusta, ganemos tiempo, directas al altar. Vale, bien.
Todos en pie, por favor.
La novia se dirige al altar. Maggie Carpenter se dirige al altar. Te ha parado. Vamos, venga, mantén el contacto visual.
Estamos hoy aquí reunidos. ¿A dónde va la novia?
¡No!
¿A dónde va la novia? Que la novia sale corriendo. Maggie Carpenter, por cuarta vez, es un fragmento de Novia a la fuga. Huía esta mujer, protagonizada por Julia Roberts, cada vez que se encontraba frente al altar con un esposo distinto, porque no llegaba a casarse. Hay muchas situaciones que nos empujan a huir, pero ¿qué pasa si no nos enfrentamos a nuestros miedos, a nuestros bloqueos? De todo esto vamos a hablar en el diván con nuestra psicóloga Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Ella será una de nuestras acompañantes en esta madrugada ya de miércoles, Ecuador, del mes de septiembre. ¡Qué rápido pasa el tiempo, querido Carlos Márquez! Buenas noches.
¿Te puedes creer, Beatriz Pérez Otín, buenas noches, que acabo de caer efectivamente que ya estamos en mitad de mes?
Pero si acabamos de dejar agosto.
Pero si yo estaba tirado en la playa la semana pasada.
Yo estaba... ¿En qué momento me puse bota cerrada y pantalón largo?
Claro, claro.
¿Qué ha pasado? ¿En qué momento he palidecido y tengo la piel aceitunosa, de color así?
¿Dónde ha quedado?
Grisácea, fea.
¿Dónde está mi moreno?
¿Dónde está mi moreno con lo bonito que nos sienta el moreno a todos?
Eso es.
En fin, no queremos deprimir a la audiencia, no queremos tener oyentes.
Sí, pero es verdad, yo hasta que no lo has dicho no he caído en que ya estamos a mediados de septiembre, qué curioso.
Dentro de nada ya.
Dilo, Nochevieja.
Nochevieja.
Ya estamos.
en un par de días hablamos de Nochevieja.
Si cerramos los ojos, los abrimos, de repente estamos tomándonos las uvas, ya lo verás.
Venga. Pero no hablamos de esas fiestas, estamos hablando ahora de copiar en los exámenes, si nuestros oyentes copiaban o no. Esta madrugada hemos hablado en nuestra portada del anteproyecto de ley de convivencia universitaria, donde se abordan problemas con los que se topan los profesores y los alumnos, con por ejemplo copiar en los exámenes, plagiar, las novatadas, que parece mentira, pero todavía siguen haciéndose. De eso vamos a hablarte en un ratito en la noche de COPE, y por eso te hemos preguntado a ti si eras copión o no.
Ay, efectivamente, es la pregunta que estamos haciendo a nuestros queridos vos, si han copiado alguna vez y sobre todo, ¿qué hicieron cuando les pillaron? Porque se pasa mal, de verdad, cuando en un momento de estos que estás ahí con tu, pues bueno, con tu chuleta preparado, listo ya, y de repente, pues bueno, aparece el profesor, no sabes de dónde, y te pilla con la chuleta. Pues fíjate, eso no le ocurrió a nuestro chef, José Domínguez. Bueno, 661-201-500. 12 es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, donde puedes enviar tus notas de audio y tus mensajes. Ahí ha escrito el chef José Domínguez, dice: no me han pillado, pero he copiado varias veces y solo he suspendido una vez. Eso sí, mi madre me dio una paliza que no veas. Dice: mi madre tiene una puntería con la pantufla que ni te cuento. Pues mira, pues es lo que
de la
le
antigua,
ocurrió.
De la antigua escuela, ¿no?
De la vieja escuela, efectivamente. Pues es lo que le ocurrió al chef José Domínguez. Antonio de Gin nos cuenta una mezcla entre una anécdota y uno de los chistes más antiguos que yo conozco. ¿Qué pasa, Antonio, por favor?
Pues sí, alguna vez he copiado. La última vez que copié, a mí el profesor no me dijo nada directamente, llamó a mi padre y se lo dijo, dice, su hijo copia, en el último examen ha copiado. Me dijo mi padre que cómo podía ser eso. Dice, pues el compañero de al lado de su hijo, en una de las preguntas ha puesto no lo sabe, dice, y él ha puesto yo tampoco.
Bueno, pues este chiste no lo recordábamos todos, pero bueno, no está de más esta nota de audio que nos ha mandado Antonio.
Que nos da alegría, que nos da vidilla.
Que
no tienes una anécdota, pues nos cuentas un chiste, pues lo que te dé la gana.
Y además es del tema, claro que sí.
Claro.
Roberto Junquera, el camionero gaitero, dice: la única vez que he llevado una chuleta a un examen, me la he currado muchísimo, porque la hice entera, con todos los temas, a ordenador, pues muy pequeñito, plastificada, con celo. Tanto es así que el profesor, cuando me pilló, me dijo que la subiera encima de la mesa, que él la tenía en la pierna apoyada, que así la iba a ver mejor. Y después del examen se la quedó para enseñársela a los demás profesores. Dice: cierto es que el hombre se jubilaba ese año y que era profesor de filosofía. Pues bueno, pues se tomó las cosas con filosofía ese profesor.
Claro.
Vamos a escuchar el mensaje que nos ha mandado Sito de Lorca, porque claro, muchas veces en esto de copiar, como en otras facetas de la vida, pues no está de más dejarse querer un poco.
Yo no he copiado nunca en un examen, pero como dice John Uriarte, he visto luz y he pensado en entrar y por lo menos saludar.
Es decir, que si el compañero pues dejaba la hoja a mano, ¿quién soy yo para negar, ¿no? Una miradita,
echar un ojo.
Echar un ojillo.
Yo no he sido, ha sido mi ojo.
Eso es, y si él contestaba que no la sé, pues que él tampoco, ¿no? Como decía Antonio. Y vamos con el último mensaje, el que nos manda Araceli. Dice: yo soy alumna y sí que he copiado. Dice: apuntaba las fórmulas y todo lo necesario en la silla, de mi compañera delante, entiendo que en el respaldo, hice y con el pelo lo tapaba. Así, el profesor era muy difícil que nos pillara. Fíjate, eso, claro, también dependiendo...
¡Qué polilá,
claro, ¿eh? Dependiendo de cómo tuviera el la compañera de delante el pelo, ¿no? Si llegaba un día y se lo cortaba, pues ahí le había fastidiado a Araceli.
Y elegías tú bien al compañero de delante, claro.
Efectivamente, que tuviera pelazo y que así pudiera taparte las respuestas del examen.
A veces tardamos más en ingeniarnos cómo copiar que en estudiar.
Efectivamente.
¿Qué quieres que te diga?
Sí, es
madre del amor hermoso.
Es verdad, yo he habido días de prepararte la chuleta y decir, es que la estoy haciendo tan bonita, que si el ordenador, que si tal, que es igual, y he perdido 2 horas que podía haber estado estudiando,
claro,
y no, o sea, aquí perdiendo el tiempo.
Bueno, lo que decía yo, que hacer la chuleta ya te sabías el contenido del examen.
Efectivamente.
Además,
algo se iba quedando.
¿Qué tino para hacer la chuleta y que sea justo lo que te vayan a preguntar?
Claro, porque estuve en clase. Había veces que los profesores eran buenos y decían, bueno, esto lo más seguro es que entre en el examen. Entonces tú ya lo sabías. Y hablando con los compañeros decían, oye, pues esto tiene pinta de que va a entrar. Y había veces que yo, de hecho, en un examen me estudié una cosa completamente diferente. Eran 5 preguntas y puse una sexta y le casqué todo lo que me sabía. Claro, no me
aprobó. Eso lo he hecho yo también.
Eso,
¿eh?
Lo hemos hecho todos. Aquí, que nadie tire, que nadie diga que no, que sabemos todo lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho.
Fíjate,
que en muchos casos era estudiar.
Yo recuerdo un examen en el que entraba la biografía de Carlos V, ¿no? Y nos mandaron leer un libro de Carlos V y solo me leí el último capítulo de Carlos V, pues yo eran las mujeres de Carlos V. Yo empecé a escribir 3 líneas y dije, pero lo más importante eran las mujeres de Carlos V.
Ay.
Yo dije, yo por lo menos cuento lo que sé.
Cogiste la escoba y barriste para casa.
Digo, Carlos V, sí, muy importante, pero sus mujeres, ¿cómo influyeron en Carlos V?
Claro, ¿eh? Tú viniste a hablar, claro, bueno, iba a decir de tu libro, ¿no? Del libro de Carlos V, pero de la parte que a ti te interesaba.
Por supuesto, hombre, por supuesto.
Claro.
Lo hemos hecho todos.
661-201-512. Ese es el teléfono de WhatsApp de La Noche de Copia al que puedes enviar tus notas de audio y tus mensajes contestándola a la pregunta que te estamos haciendo esta noche. Cuéntanos, querido búho, ¿has copiado alguna vez? Confiésalo. ¿Qué hiciste cuando te pillaron con la chuleta en clase? 661-201-512. O si lo prefieres, en nuestras redes sociales puedes encontrarnos tecleando en Facebook y en Twitter @ La Noche de Copé.
Siento mala morena, cabeza hinchada morena, que no me paro morena. Voy.
Venga. Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
Copé. Estar informado.
Nuestro siguiente invitado en la noche es la versatilidad personificada cuando se sube a un escenario. Lo mismo nos hace reír como un clown.
Buenas noches. Voy a proceder.
Que llorar dando precisamente vida al payaso más importante de todos los tiempos, Marcelino.
Las horas más altas de Marcelino en Nueva York se puede situar entre 1905 y 1907. Iban a ver a Marcelino unas 10.400 personas, unas 240.000
¿sí? al mes. Marcelino, el mejor payaso del mundo, un homenaje al payaso aragonés que inspiró al mismísimo Charles Chaplin o Buster Keaton. Pero él es mucho más. Ha sido Chema, el tendero, en la serie Aida, le hemos visto en Mortadelo y Filemón. Y este verano es uno de los García, en García y García. Esta noche se deja crecer las ojeras el actor y payaso Pepe Villuela. Y además es filósofo, es poeta, es escritor. Alguna vez soñó con ser fraile, incluso médico. Podríamos decir de él que es un viajero del tiempo y que viene desde el Renacimiento. Seguro que sí, le ha reconocido la voz. Esta noche, como te digo, tenemos el gusto de charlar durante los próximos minutos con el actor ya muy nuestro, Pepe Villuela. Buenas noches, Pepe, ¿qué tal?
Buenas noches, Beatriz. Muy bien. Oye, qué presentación tan generosa. Muchas gracias.
Bueno, qué menos. Y además todavía no he dicho por qué estás con nosotros en la noche, Cope, en estos minutos de la madrugada. Porque estás interpretando al Tartufo de Molière hasta el 31 de octubre en el Teatro Reina Victoria. A los oyentes se nos conoce, a los oyentes de la noche, como búhos. Yo no sé si eres más alondra que búho por saber si te hacemos una faena llamándote a estas horas.
No, no me hacéis ninguna faena. A mí me gusta más madrugar, pero la noche es muy bonita y en la radio más todavía. O sea, se multiplican los efectos, pues eso, no del sueño de dormir, sino del sueño de evocar y de apetecer estar con gente agradable. O sea, que no me hacéis ninguna faena, no te preocupes.
Te metes en la piel del Tartufo de Molière, que se escribe en el año
Sí.
1667. ¿Qué nos puede decir el texto de Molière en estos momentos, en septiembre del 2021, año y medio o año y medio largo después de que se nos parase la vida por una pandemia, de que hayamos visto cómo un virus nos ha mostrado lo mejor y lo peor del ser humano? ¿Cuánto tiene de contemporaneidad la obra?
Pues como todos los grandes clásicos, Molière tenía la capacidad para escribir sobre lo intemporal y lo mismo podría haber funcionado si fuéramos capaces de darle a la máquina del tiempo hacia atrás. Molière hubiera podido funcionar perfectamente en la Grecia clásica o en la época romana, porque a lo que está refiriéndose y apelándose es a algo que nos acompaña permanentemente en nuestras vidas, que es pues la hipocresía, la mentira, la falsedad, esa capacidad que tenemos todos, creo, ¿no? Para llevarnos puesta una máscara y esa necesidad, por otro lado, que también tenemos los seres humanos de confiar, de creer en cosas, en discursos, en ideologías. Entonces, pues yo creo que hoy mismo nos interpela acerca de la, como en esta época de la posverdad y en esta época en la que estamos permanentemente sufriendo pues una sobreinformación, una saturación enorme de bulos, de noticias falsas o medias verdades, yo creo que nos pone en guardia frente a estas cosas y nos invita a tener los ojos y los oídos muy abiertos acerca de todo lo que nos rodea, a contrastar lo que pensemos y hacernos y buscar una segunda opinión antes de echarnos en brazos del primer predicador en cualquier ámbito que llegue a nuestras vidas.
Estamos ante una versión y dirección de Ernesto Caballero sobre la traducción de José Marchena. Nos has
Sí.
explicado perfectamente bueno, cuál es el quid de la cuestión, ¿no? De lo que va Tartufo. Pero ¿quién
Sí.
sería para ti? Me imagino que lo habrás reflexionado o quizás hasta te lo han preguntado en otra ocasión. ¿Quién sería Tartufo hoy en día?
Pues esa es la pregunta que lanza o que ha querido lanzar Ernesto a través de la propuesta y es una propuesta metateatral en la que nosotros, los propios actores, nos preguntamos por qué hacemos esta función y quiénes serían los tartufos de hoy en día, ¿no? Y bueno, pues en la propuesta se habla desde pues, la clase política hasta pues la clase financiera, todo eso, lo que tiene que ver con los bancos, las inversiones, el propio Internet, las redes sociales, la publicidad. Estamos rodeados, como digo, de señuelos que la mayor parte de las veces bueno, pues nos engañan o nos medio engañan o nos engañan por completo, ¿no? Y que nos llevan, dicho así mal y pronto, al huerto y nos convierten en víctimas de estafas en cualquier estado de la cuestión que se mire, ¿no? Ya sean económicas, ya sean ideológicas o ya sean, pues, del tipo que sea, ¿no? Yo, por
O no,
ejemplo, pues pienso,
o
dime,
nos
sí,
dejamos
perdona.
engañar porque también tendríamos que tener algo de
Sí,
responsabilidad, ¿no? Como parte de la
efectivamente.
sociedad, uno
Sí,
tendría
está muy bien
que,
apuntado.
claro.
Muy bien apuntado lo que dices, porque Orgón, que es el otro gran personaje de la función, es alguien que ha cerrado los ojos ante lo que tiene delante y se cree a pies juntillas todo lo que escucha, no lo pone en duda, y claro, ese es su gran error que le lleva pues al desastre más absoluto, a la gran desgracia de su vida, ¿no? Yo creo que todos tenemos un poco de tartufos en la medida en que todos engañamos, todos tenemos alguna dosis de hipocresía en nuestro comportamiento. Y todos también somos orgones, porque muchas veces pecamos de ingenuos y dejamos aparte nuestra responsabilidad a la hora de, bueno, pues de ser un poco escépticos ante todo y de contrastar, ¿no? Como decía hace un momento.
Bueno, pues te acabas de incorporar, mi querido, querida Búho. Estamos charlando con Pepe Villuela, estamos charlando sobre el Tartufo que tantos leímos en la época de instituto. Es un rico texto que quizá algunos lo tengan olvidado, pero podríamos decir que es una comedia muy seria. Defíneme, Pepe, tartufismo.
Sí. Pues el tartufismo tendría esas dos vertientes, el deseo o la necesidad que tenemos los humanos de disfrazarnos, de una cierta dosis de hipocresía, de mentir, de no dejar ver quiénes somos en realidad, y luego por otra parte la necesidad de creer, ¿no? Hay un tartufismo permanente, no solamente en este momento de la historia, sino yo creo que a lo largo de todo nuestro recorrido histórico, incluso puede que prehistórico, ya yo creo que ya desde la prehistoria, pues los hombres pues por ejemplo para ir a cazar se pondrían pieles encima para camuflarse uh-huh. Y hacerse pasar por quienes no son, ¿no? Luego la máscara nos ha acompañado siempre desde un punto de vista pues material, esas máscaras que nos ponemos para simular en carnaval que no somos nosotros sino que somos otros, y luego esa máscara invisible aparentemente que siempre llevamos puesta y que a través de la cual pues no dejamos ver quiénes somos en realidad, aunque yo me pregunto muchas veces quién soy en realidad, ¿eh? Un juego de espejos a fin de cuentas.
Pepe Villuela es cómico, es mimo, es actor, pero también es filósofo y, como vocación frustrada o no, médico. He leído que incluso quiso ser fraile. ¿Cuándo tuviste clara la vocación y qué parte queda aún del filósofo de Pepe Villuela y de fraile y de médico?
Pues fíjate qué cantidad de máscaras, ¿no?
Sí, hablando de máscaras.
Hablando de máscaras, pues todas ellas. Bueno, yo hubo un momento en mi adolescencia en el que sí, abracé la idea de ser religioso, de entrar en... Pero me di cuenta enseguida de que aquello iba a ser muy difícil para mí, por una cuestión muy clara, y es que me gustaban mucho las mujeres. Yo pensaba, ¿cómo voy a vivir toda la vida observando el celibato? Va a ser absolutamente imposible, ¿no? Y es una energía tan poderosa la de la sexualidad que yo dije, esto va a ser imposible. De ahí, bueno, pues aparte eso combinado con el hecho de que me enamoré, pues eso.
Tuviste claro que no era tu vocación.
Que no podría haber sido un buen religioso en ese sentido, y entonces pues hay que ser consecuente y abandonar esa idea. Entonces, bueno, pues sí, luego apareció la idea de la medicina, pero la tuve que desestimar esta, y honestamente, pues porque no me alcanzó la nota, porque no era tan buen estudiante como se necesitaba para acceder a la carrera de medicina, y eso fue lo que hizo que inmediatamente virara, bueno, pues no sé cuántos grados di al timón, pero hacia la filosofía, que era una materia, una asignatura que me había gustado mucho durante el bachillerato, he disfrutado, me había permitido ver, bueno, lo importante que era tener un criterio y una opinión personal sobre las cosas, la necesidad de buscar constantemente, de hacerte preguntas, de bucear en el pensamiento, y creo que no pude haber hecho otra cosa mejor. No sé qué tal médico hubiera sido, pero desde luego como estudiante de filosofía fui muy feliz, muy dichoso, lo pasé divinamente, y creo que me ha servido en el resto de mi vida para, bueno, pues no he ejercido jamás de filósofo, ni siquiera de docente de filosofía, pero sí que he tenido siempre y lo sigo teniendo muy presente la importancia de la curiosidad, la importancia del hecho de no estar nunca seguro de las cosas y de preguntarte constantemente, y sigo leyendo pues toda la filosofía y los ensayos que puedo, pero no esa parte de mi vida quedó ahí en un intento como estudiante, pero no he ejercido nunca como filósofo.
Y luego decía y luego, que eras un poco nuestro, porque te conocimos, sí, como mimo, uh-huh, como cómico, actor. Sí. En esta conversación estamos hablando del amor y del humor. Se ha dicho muchas veces que solo el amor nos salva, pero ¿y el humor? El humor también nos salva.
Estoy absolutamente convencido de que el humor es una... Yo digo, a lo mejor de una forma así muy maximalista, pero digo muchas veces que sin sentido del humor el mundo ya no existiría, o al menos el ser humano ya no estaría poblando la Tierra. Creo que si hemos logrado sobrevivir a tantas catástrofes, a tantos desastres, a tantas guerras, a tanto horror, ha sido precisamente porque tenemos el salvavidas del humor, que nos permite aligerar el peso de nuestras tragedias, tanto cotidianas como históricas y permanentes, ¿no? Yo creo que un chiste, que puede ser una pequeña burbuja, muchas veces nos soluciona una mañana o nos alegra un día entero, y ya no digamos si en nuestra vida practicamos el humor de una manera manera, bueno, pues constante y permanente. Es una forma de mirar, en cierto modo tiene que ver con la filosofía, ¿no? Es una forma de entender al ser humano, de entender o de intentar entender al ser humano, de intentar entender qué hacemos aquí, del sinsentido de muchas de las cosas que hacemos, de lo absurdo de nuestra existencia, pero sin llevarlo al peso y a la tragedia, sino salvándolo a través del poder de la regenerador de la comedia. Yo creo que es una herramienta de convivencia y que estaría muy bien ponerlo en juego y sobre la mesa, pues en consejos de administración, en equipos de gobierno.
Yo creo que seríamos todos mucho más felices, ¿eh? Desde luego. Sí, si sazonáramos nuestra vida seria con un poquito más de humor, desde luego sería todo mucho más llevadero. Yo creo, Pepe, que lo mejor para un payaso, me dirás que sí, claro, que es hacer reír, ¿no? Pero ¿qué le hace reír al payaso?
Pues primero yo creo que un payaso tiene que puede sonar atópico, pero tiene que aprender a reírse de sí mismo, a no tomarse a sí mismo en serio, en el sentido de darse cuenta de que comete errores constantemente, de que tropieza en el sentido literal y figurado de la palabra muchas veces al día y no solamente una vez o dos en la misma piedra, sino muchas veces, repetidas veces, en el sentido también de que es vulnerable, somos vulnerables y no somos superhombres ni supermujeres, y por lo tanto pues es bueno asumirlo, mirarte al espejo y darte cuenta pues de tus carencias, de tus límites, y de que no solamente estás obligado a vivir con ellas, sino que puede ser muy divertido hacerlo, ¿no? Entonces, pues yo para empezar me reiría, o intento reírme de mí mismo, y luego ya, pues una vez que eso ya está conseguido, pues me puedo permitir el lujo de ver en los demás cosas que me hacen gracia. Y hay un límite, yo a ver, sí que defiendo que el humor también tiene límites, y es el límite de la herida que puedes provocar en alguien cuando practicas el humor, en el sentido el humor cuando es opresivo, cuando es represivo, cuando, pues por poner un ejemplo, cuando estás acosando a alguien, ya sea en la escuela o ya sea en el ámbito profesional o en cualquier otro sitio, eso no tiene gracia, eso es mal humor.
Pues una interesante reflexión, no esta, sino todas las que nos ha regalado en estas horas de la madrugada Pepe Villuela. Hablamos con él, bueno, está que se sale, porque como hemos dicho, este verano tiene en los cines a García y García, a Tartufo en el teatro. Yo no sé si cuando dejéis Madrid el 31 de octubre, vamos a recordar que estáis en el Reina Victoria, giraréis con este Tartufo por España. ¿Cuáles son los planes?
Sí, la idea es estar toda la temporada con Tartufo, y probablemente estemos más allá del 31 de octubre, pero eso está por ver, porque también depende de, ya sabes, pues lo que depende todo en el teatro, de la taquilla, de la respuesta del público. Luego a partir de ahí ya sí, ya haríamos gira, y la idea es estar pues hasta junio, julio, incluso agosto del año que viene, en festivales de verano, donde podamos llevar la función a todos los sitios que se pueda.
Pues lo dicho, un placer, Pepe. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir este ratito de radio con todos los oyentes de La Noche de Cope. Te deseamos a ti y a todo el equipo de Tartufo muchos éxitos. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo y mucha suerte y salud.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
Cope, estar informado.
Ya está aquí la Liga de las Ligas. Ya está aquí la Champions. Este miércoles desde las 8:30 vive en tiempo de juego la primera jornada de la Liga de Campeones.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Champions.
Atlético de Madrid o Porto. Inter, Real Madrid.
¡Qué gran combinación! ¡Qué gran jugada!
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Esta temporada llega una nueva 13, más informativa, más variada, más grande.
No busques más, tu tele es ya una realidad.
Más producción propia que nunca y toda la información al día.
En todas las franjas horarias, 7 días a la semana.
Grandes historias de interés humano.
Periodismo en estado puro.
Y ahora, también los fines de semana.
Entretenimiento.
Espectáculo.
Un humor de altura.
El mejor cine para toda la familia y las grandes joyas de cine clásico de la historia.
Compromiso con el bien común
y con la sociedad.
Mucho más que tu tele, tu gran familia.
13. Tu televisión. Compártela.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta madrugada de miércoles hemos arrancado la noche de COPE en la universidad. Ya sabes, empieza el curso y trae novedades. Una novedad muy importante de la que te estamos hablando en esta madrugada. La nueva ley de convivencia universitaria. Y ojo barro, entre otras cosas, contempla las novatadas como falta grave y la regulación de las sanciones cuando un alumno copia en un examen. Aunque la ley es mucho más, y de todo ello te vamos a hablar en los primeros minutos, por si te lo has perdido, llega nuestra contraportada. La vuelta a las clases les incluye a ellos, a los universitarios. Y aunque ya son mayorcitos, Carlos Márquez, nos seguimos preocupando por ellos, ¿no? Porque son nuestro futuro. Hay que vigilarlos.
Efectivamente, sí. Y bueno, porque los hay, pues, muy tramposos que se dedican a copiar en los exámenes utilizando artilugios que bien podían ser perfectamente de un agente secreto. En la noche de COPE hemos hablado con Antonio Durán, de la tienda del espía. Nos explica cuál ha sido el dispositivo rey, qué es lo que más se vende.
Son los auriculares invisibles, un auricular que lo que hace es inducir una frecuencia desde la parte de un collarín a conectar un móvil que puede ser por Bluetooth o por cable y bueno, entrar con manos libres lo que es al aula y también con la cámara que va por wifi.
Antonio nos habla de esas gomas que llevan dentro equipos tecnológicos que necesitan para su uso mucha investigación y, por supuesto, picaresca.
Pero amigo tramposo, ¿dónde las dan, las toman? Sí, porque ellos también, los profesores, tienen sus propios artilugios al más puro estilo James Bond. Se le conoce como el kit teacher, muy completito, ojo, compuesto por varios objetos.
Uno es un bolígrafo vibrador que detecta si una persona está cerca transmitiendo con un celular, que es lo que se suele utilizar, o un walkie-talkie, ¿no? Otro, un detector de metales. Y luego tenemos un cartel Metemiedo. Muy impactante porque es un cartel que dice claramente que el aula tiene equipos de detección.
La semana pasada el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de la Ley de Convivencia Universitaria en la que aparecían novedades. Por ejemplo, es más permisiva con los alumnos a los que se les pille copiando. Sin embargo, el plagio o el fraude en algún trabajo o la suplantación, vamos a hacer el examen en lugar de otra persona, es falta grave e incluso puede acabar con la expulsión desde 2 meses a 3 años. Álvaro Jarillo es profesor de Derecho de la UNED y nos cuenta qué pasa si pillan a un alumno copiando.
Cuando un alumno siempre se le ha pillado copiando un examen presencial o en las universidades públicas, se tiene que iniciar un proceso sancionador y la unidad de inspección va a llamar a ese alumno. Es decir, afortunadamente ahora ya no es solo el criterio del profesor, se da como esa audiencia, ¿no? Como si dijéramos, se hace una especie de proceso similar a lo que sería pues un juicio, ¿no? Para simplificar, muchas veces lo que se busca es, bueno, pues un cierto grado de acuerdo en ese procedimiento para que al alumno pues o se le retire la matrícula. A veces tiene un componente, digamos, económico también y un coste.
Y por si no queda suficientemente claro, nos pone un ejemplo. ¿Qué es lo que puede hacer el profesor? ¿Han cambiado también los límites de esta figura?
Y lo que es el momento presencial en ese sentido de pillar al alumno, pues ahí hay que ser un poquito, yo siempre pongo ejemplos de que bueno, la autoridad de otros años de abrir los bolsillos del abrigo del alumno, que crees que tiene una chuleta, sí, cosas parecidas, eso ya el profesor no lo puede hacer. Si le tiene que invitar al alumno, por favor, pues póngame ese material.
Bueno, pues esto es parte de la Ley de Convivencia Universitaria, una ley que regula, además de copiar los exámenes, los plagios y las falsificaciones, el acoso sexual o el deterioro de las obras que componen el patrimonio de la universidad. Si el caso se va de madre, Carlos, ¿te puedes imaginar que esto acaba en juicio?
Pues posiblemente, por ejemplo, contra el patrimonio de un bien de la universidad, por supuesto. Estamos hablando de temas que no solamente es propiedad privada, es propiedad de lo público, ¿no? de un ente público. Uh-huh. Por supuesto, una cosa es la vía administrativa, porque esto sancionaría desde el punto de la vía administrativa, ¿no?, dentro de la universidad, y otra cosa es la vía civil de responsabilidad o la vía ya penal, dependiendo del delito, de la comisión de un presunto o posible delito, ¿no?, tanto contra las personas como contra los bienes.
Escuchamos a Miriam Fernández Nevado, es profesora de Derecho Público en la Universidad Complutense y abogada, y ha sido otra de nuestras invitadas en la portada de la noche.
Eso es. Lo normal, Beatriz, y en esto han coincidido nuestros dos invitados, es que esta ley aboga por la disciplina en el campus sin que deje de reinar la armonía y la mediación.
Cambian muchas cosas en la universidad, como estás escuchando, pero cada comienzo de curso volvemos a leer noticias relacionadas con las novatadas, que aún siguen vigentes.
Eso es, por desgracia siguen vigentes, y claro, no nos referimos a bromas simpáticas o bromas light, como la que nos ha contado Paula en la noche de COPE.
Un día nos hicieron disfrazarnos de chico y a los chicos les hicieron disfrazarse de chica. Cosas así, es que son cosas para que tú te conozcas, porque claro, la cosa es para hacer amigos. O sea, yo le tenía que pedir ropa a un chico que no conocía y bueno, y a día de hoy es de mis mejores amigos, por ejemplo.
Esta estudiante de psicología de Talavera de la Reina, en Toledo, estuvo en un colegio mayor de Salamanca. Paula recuerda, pues con cierto gusto, esta época, ¿no? Y es una de las caras de la misma moneda.
En el otro lado nos encontramos a alumnos como Rebeca, en su caso sí que fue un problema serio. Esta joven de Santander se trasladó hasta la capital para estudiar medicina con muchísima ilusión, comenzaba su época universitaria y estaba dispuesta a vivir unos años inolvidables.
Y desde luego, bueno, que no los ha olvidado. Lo primero que se encontró es una piedra grande en el camino, estas novatadas.
Cuando llegas al colegio mayor te dan dos opciones, que es hacerlas o renunciar a hacer las novatadas. Y si renuncias, lo que sufres es un aislamiento total. Entonces, pues casi nadie lo hace porque, claro, con 18 años vas a un sitio nuevo y lo que quieres es formar parte de un grupo social, hacer amigos.
Como ves, ella pasó por el aro. Al menos al principio, ¿no? Porque en una ocasión la llevaron a un parque para beber alcohol con un embudo. Y no recuerda más, solo despertarse sola en un baño. Y fíjate, lo denunció y ocurrió algo que nadie esperaba.
Realmente, o sea, yo creo que no tuve que recibir ayuda psicológica por el hecho de no hacerlas. Que la gente que las hace es la que realmente lo pasa mal. Porque tener que ceder a ese tipo de trato dejatorios me parece una barbaridad. Y yo en mi caso no las hice, estuve conteniéndome todo el tiempo, las denuncié públicamente en un medio de comunicación y me expulsaron, o sea que...
¿Te expulsaron del colegio mayor?
Sí, me invitaron a irme porque intuían que había sido yo. No tenía la certeza que había sido yo porque en aquel momento no di la cara, pero me tuve que ir porque me echó la dirección del colegio, o sea que...
Denunció las novatadas y la expulsaron del colegio mayor.
Rebeca se ha convertido en una de las caras visibles de la lucha contra las novatadas y lo hace desde la plataforma No Más Novatadas. Ahora el anteproyecto de esta ley de convivencia universitaria incluye, como te estoy contando, las novatadas o conductas dejatorias como falta grave cuando supone un grave menoscabo para la dignidad de la persona. Quizá este, mi querido, querida búho, sea el principio de un cambio en pro del respeto y de la buena convivencia.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
Seguro que alguna vez has escuchado frases como no esperes a que pase la tormenta, aprende a bajar, a bailar bajo la lluvia. O para superar el miedo, lo mejor es atravesarlo, ¿verdad? Quedarnos incluso cuando nuestro cuerpo y nuestra cabeza nos está diciendo que nos vayamos en la dirección contraria a una situación, persona o lugar que nos intimida, que nos bloquea o que nos incomoda. Pero nosotros huimos. Pues bien, todo esto tiene una explicación y es que si continuamente estamos huyendo de esas situaciones o personas, jamás vamos a superar esos baches, esas barreras que nos pone la vida. Y si no, que se lo digan a Maggie Carpenter.
Escuchad, nada de ir lentas por el pasillo. No me gusta, ganemos tiempo, directas al altar. Vale, bien.
Todos en pie, por favor.
La novia se dirige al altar. Maggie Carpenter se dirige al altar. Te ha parado.
Vamos, venga. Mantén el contacto visual.
Estamos hoy aquí reunidos. ¿A dónde va la novia?
¡No!
Es la actriz Julia Roberts interpretando a Maggie en la película Novia a la fuga. Hasta en cuatro ocasiones deja plantado al novio, siempre distinto, en el altar. Huye en la dirección contraria al compromiso. ¿Por qué? Vamos, yo no te digo que se tenga que casar si no está segura, pero ¿no tendría que averiguar el porqué precisamente de esa huida? El hecho de evitar una situación temida está demostrado que aumenta el miedo a experiencias posteriores que se les parezcan. Y la falsa sensación de salvación que tenemos cuando evitamos algo que no nos gusta termina generándonos serios problemas. Por eso le hemos planteado este tema tan interesante a nuestra psicóloga Macu Gortazo Ibáñez de la Cadiniere, con la que nos tumbamos en el diván cada madrugada de miércoles. ¿Qué tal, querida? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, Macu es directora del Instituto de Terapias Psicológicas y, como digo, con ella vamos a averiguar qué nos hace huir de situaciones que no nos gustan y qué podemos hacer para superarlo. Parece una reacción natural, ¿no? Huir de lo que nos hace daño. ¿Por qué pasa, Macu?
Bueno, el ser humano pues tiene un... O sea, si me apuras, mucho más que incluso el instinto social o el instinto de bueno, pues eso, ¿no? Acercarnos o hacer vínculos con otros, tiene un instinto muchísimo más básico, que es el de supervivencia, ¿no? El de conservación. Entonces, cualquier cosa que nos pueda parecer un peligro, lo primero que hace el cuerpo es reaccionar ante eso, ¿no? Normalmente cuando hay algo que nos asusta o que nos puede generar o que sentimos, ¿no?, que es una cosa como para ponernos a la defensiva o estar en estado de alarma, generalmente el cuerpo bien se bloquea, bien ataca, ¿no? O sea, a veces pues de repente reaccionamos de forma exagerada para lo que estamos viviendo, o bien efectivamente huye, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, pues desde luego el cuerpo sabe que en alguna dirección tiene que ir, ¿no? Porque desde luego ahí donde está no se quiere quedar, ¿no? Con lo cual es una reacción bastante lógica, si lo pensamos desde este punto de vista, bastante pues siguiendo ese instinto normal, y pues en muchas ocasiones nos salva de mucho sufrimiento, ¿no? La historia es cuando efectivamente, oye, pues pasamos por la vida de puntillas y nos dejamos algunas cosas por hacer precisamente porque igual no somos conscientes de los recursos que tenemos para enfrentarlas, ¿no?
Pues vamos, si te parece, a abordar las dos situaciones. Huimos ante, sí, personas o momentos o lugares donde nos sentimos intimidados, desprotegidos, donde nos quedamos bloqueados, porque nos sentimos al menos momentáneamente a salvo. ¿Pero qué consecuencias tiene esa huida en nosotros?
Bueno, en un corto plazo, pues lo que tú estabas comentando, ¿no? La sensación que se nos queda generalmente es de alivio, aunque sí que es verdad que en el fondo, un pedacito pequeñito de nosotros sabe que estamos huyendo, ¿no? Y que al final hay algo detrás, ¿no? Más allá de pues eso, ¿no? De la propia huida. Entonces yo creo que en el fondo lo sabemos, ¿no? ¿Qué pasa cuando al final este tipo de situaciones se repiten? Se nos queda una doble sensación, por un lado, con nosotros mismos, que tiene que ver con eso, ¿no? Con esa incapacidad de enfrentar las cosas, como que las cosas nos empiezan a quedar grandes. Empiezo huyendo de una cosa y al final empiezo a trasladar esa sensación a otras cosas que se parecen, y al final de lo que se parece voy huyendo también de ello, y de lo que empieza a no parecerse también voy huyendo de ello, ¿no? Entonces al final sí. La sensación es que cualquier cosa que me compromete o me asusta o me genera esa sensación, acabo huyendo de ello, yo me acabo sintiendo bastante mal conmigo mismo por no ser capaz de enfrentar esas situaciones, y obviamente pues a ojos de los demás pues pierdo credibilidad, ¿no? Porque la gente lo que percibe es que yo huyo y que no me comprometo y que una serie de cosas, ¿no? Y eso al final pues daña las relaciones sociales y obviamente pues a largo plazo pues nos daña también a nuestra autoestima y nuestra visión de nosotros mismos.
Macu, ¿cómo podemos distinguir cuándo nos tenemos que quedar y superar ese miedo o esa barrera y cuándo nos toca decir eso de Ari Bererchi?
Claro. ¿Sabes lo que sucede? Que precisamente por eso conservamos muchas veces este patrón de huida, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra cabeza lo siguiente que piensa es, lo que tengo que hacer para hacerlo es envalentonarme y para adelante, ¿no? Y venga, con todo. Y el problema de con todo es que, claro, el con todo nos da muchísimo miedo, ¿no? Porque de repente son como dos polos completamente opuestos, ¿no? Y de repente tengo que pasar de no ir a ir con todo, ¿no? Y esto nos asusta muchísimo. Lo que no entendemos es que lo que tenemos que hacer es precisamente hacer las cosas, porque obviamente es cierto eso que dicen de que el miedo, pues al final se enfrenta cuando yo me pongo delante de él y veo qué recursos tengo, pero no necesariamente tengo que plantarme, ¿no?, de repente del tirón sin haberlo procesado y sin haberlo ido haciendo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que pues yo lo que tengo que hacer es agarrarme a mis propias sensaciones, que son las que me van a ir marcando hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y no solo hasta dónde puedo llegar, ¿no? Si resulta que a mí me da muchísimo miedo conducir, pues a lo mejor el primer día lo que tengo que hacer es sentarme simplemente en el asiento del coche y ver cómo se siente mi cuerpo, qué señales me está mandando. Y a partir de ahí decir, bueno, pues hasta dónde puedo llegar y qué recursos tengo para yo hacerme con esto, ¿no? Oye, ¿me puedo decir alguna frase? ¿Puedo respirar 3 veces? ¿Puedo llamar a un amigo? ¿Puedo hacer cosas para que ese nivel de ansiedad baje y yo sea capaz de llegar al pasito siguiente? Bien, no pasa nada, me retiro y mañana lo vuelvo a intentar, ¿no? Y al final, pues esa sensación de cosas así como más paulatina, pues me va a dar la sensación de control que necesito para enfrentarla y no sentir como que de repente lo que me da miedo me invade, ¿no?
Mira, poníamos como ejemplo una película muy divertida de los años 90, protagonizada por Julia Roberts, la de Novia a la fuga, pero vamos a poner ejemplos prácticos con los que nuestros oyentes, los búhos, se sientan identificados, que creo que es también la mejor manera de entenderlo. Y le he pedido a Carlos Márquez, a nuestro querido compañero, que nos dé algunos de esos ejemplos. Y me decía, ¡oh, qué tema tan interesante! Me siento muy identificado. Carlos, buenas noches. ¿Por
buenas
qué?
Noches, Beatriz. Buenas noches, Macu. Pues bueno, pues porque yo muchas veces, sobre todo en temas sentimentales, he huido cuando la situación no era la más adecuada. Y bueno, pues yo he sido de esas personas que ha huido y me imagino que...
Tu mujer está durmiendo ahora, ¿no?
Mi mujer, no, con Iciar ya, por suerte, ya no he huido.
Ah, bien.
Ya no he huido porque, bueno, pues fíjate, eso también es indicativo, ¿no? Encontrar esa situación, perderle el miedo a esas cosas y, bueno, pues al final dejar de huir cuando ya encuentras a la persona. Pero no vamos a hablar de mí, ¿verdad? Vamos a hablar de otra
bueno,
serie.
Bueno, cuenta.
Vamos a hablar de otros ejemplos porque, bueno, vamos a empezar, por ejemplo, con una situación por la que quizá, pues bueno, están pasando ahora algunos de nuestros queridos búhos. Imaginemos que pasan por una época complicada en el trabajo. Vamos a pensar que tienen dificultades a lo mejor para conciliar el sueño y claro, cuando se duermen pues se despiertan durante toda la noche, eso nos ha pasado a todos y además pues cada vez les cuesta más conciliar el sueño porque claro, ven que va a llegar el momento de dormir y saben que se van a despertar aunque lo estén intentando cada 2x3.
Y cuanto más te esfuerzas, me quiero dormir, me quiero dormir, me quiero dormir, menos viene el sueño. ¿Qué hacemos en esta situación, Macu?
Pues claro, ahí estamos un poco como queriendo pelearnos, ¿no?, contra algo que desde luego es lo que nos está dificultando el sueño, ¿no? Con lo cual, fíjate, parece una chorrada, ¿no? Pero voy a asumir que esta noche no voy a dormir. Lo voy a asumir, lo voy a aceptar. Esta noche no voy a dormir. Vale. ¿Qué voy a hacer para acercarme poco a poco a algo que se pueda parecer un descanso? ¿Voy a ponerme un objetivo diferente? Pues sí, si ya tengo claro que no voy a dormir, por lo menos que mi objetivo sea quedarme 3 horas de toda la noche en el sofá. Porque ¿qué nos suele pasar con el insomnio? Que damos vueltas en la cama, nos levantamos, me pongo un sándwich, luego me levanto, me pongo a ver la tele, luego me levanto, me pongo a leer un libro, ¿no? Es al final lo que nos suele pasar. Voy a ponerme un objetivo que sea más realista. Bueno, pues va a ser quedarme 3 horas en el sofá viendo la televisión. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver qué pasa. ¿Consigo eso? ¿Qué sensaciones me ocurren en mi cuerpo, ¿no? Voy a ir cambiando, voy a ir viendo cómo consigo que mi cuerpo esté más tranquilo para dormir, ¿no? De tal manera que, bueno, si al final yo la expectativa la tengo en otra cosa, pues probablemente me voy a frustrar mucho menos que si mi objetivo sea dormir del tirón 12 horas cuando llevo 3 días con un insomnio que me muero.
Claro.
¿No? Con lo cual, pues a veces es cuestión de jugar también un poco con eso, ¿no?
Tenemos más ejemplos, Macu, porque bueno, hay mucha gente que tiene miedo a tomar un avión, a volar, y bueno, pues en un principio es algo que no tiene por qué condicionarnos la vida, ¿no? Es fácilmente, pues bueno, evitar coger un avión, pues tomando otro medio de transporte, o a lo mejor, pues escogiendo un lugar de vacaciones más cercano. Pero de repente se presenta ese día en el que no te queda más remedio que montarte en el aparato.
En el avión y
claro,
ya está.
Y ahí el terror se apodera de nosotros.
En la medida claro. en que lo has ido evitando, el monstruo, claro, cada vez es más grande y más grande sin que nos hayamos dado cuenta. ¿Hay algún ejercicio que nos ayude a superar ese miedo a volar, Macu?
Bueno, desde luego lo primero que, bueno, si yo de repente tengo el escenario, ¿no? Y pues dentro de 3-4 días o los que sean tengo que coger ese avión, bueno, primero voy a identificar qué es lo que me asusta tanto, ¿no? Porque generalmente muchas veces el miedo es muy difuso y cuando ya le ponemos nombre y apellido sabemos concretamente qué es, oye, pues a mí lo que me da miedo es el aterrizaje o es el despegue o es las turbulencias, lo que sea, ¿no? Ya el miedo ya por lo menos ya tiene un trocito y ya no es todo el vuelo, ¿no? Sino simplemente, bueno, pues son estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a ver con qué herramientas o con qué recursos voy a ir a coger ese vuelo que a mí me faciliten la vida. Pues me voy a ir con un arsenal de revistas o de libros o de podcast o de lo que a mí me dé la gana para estar entretenido. Voy a aprender a respirar, o sea, lo que voy a hacer, porque al final el miedo es eso, ¿no? La sensación de que a mí lo que me tengo que enfrentar me queda grande. Bueno, pues cuanto más grande me haga yo, más pequeño será el miedo. Con lo cual, bueno, pues voy a ir con ese arsenal de recursos identificando exactamente qué es lo que me asusta para poder enfrentarlo.
Y vamos con lo último, con los pensamientos recurrentes, obsesivos, que muchas veces nos atrapan, Carlos.
Sí, yo no sé, Macu, si se pueden controlar esos pensamientos, porque, bueno, simplemente tienes que desear el no pensar algo para que inmediatamente se presente en tu mente, pues de una manera cruel y repetitiva, esos pensamientos obsesivos. Bueno, intentar no pensar esforzándose por controlar los impulsos, pues al final lleva directamente a que se desencadenen pues conductas típicas de, bueno, de esos pensamientos... sí, de trastorno obsesivo-compulsivo, como se suele decir.
¿Qué hacemos?
Bueno, pues al final, si es que el todo ese tipo de pensamientos obsesivos es una manera de evitar emociones, ¿no? Si yo al final estoy muy enfadado, pues es más fácil que yo de repente, como no puedo tolerar estar enfadado, pues enseguida me llevo un pensamiento que me ayuda a obsesionarme, a tener la cabeza en otro sitio, y eso desencadena pues una determinada conducta en un momento dado, ¿no? Una forma de comportarme. Pues obviamente lo primero que tengo que empezar a saber es identificar en todo el día cómo me voy sintiendo. Como por ejemplo, de hecho hace muy poquito se lo mandé yo a una chica, ponte 3 alarmas en el móvil para que tú tengas tus 2 minutos de ver, oye, pues cómo estoy, en qué momento me encuentro, cómo he pasado el día, cómo me he sentido, qué he pensado, ¿no? Digamos un poco hacer ese pequeño análisis y, por ejemplo, muchas veces todo aquello que nos obsesiona podemos, digamos, destinarle un tiempito en el día, de tal manera que yo digo, bueno, voy a tratar de parar este pensamiento porque voy a tener, pues me lo invento, de 7:30 a 8 de la tarde todos los días y esas 7:30 a 8 solamente puedo dedicarla a pensar en todas esas cosas que me obsesionan constantemente, ¿no? Es una técnica bastante conocida que se llama el tiempo fuera, que precisamente pues eso, ¿no? Trata de espaciar, digamos, el tiempo, que no estoy obsesionado con una misma cosa, sino que trato de comprimirlo durante un ratito para darme cuenta que pues que a veces, incluso solo haciendo eso, nos podemos llegar a decir, es que media hora no me da para tanto, ¿no? Y al final pues el pensamiento queda pues eso, arrinconadito en un espacio un poquito más pequeño de tiempo y eso hace que nos ayude a diluirlo también.
Carlos, ¿estás ya más tranquilo?
Sí, ya no me preocupa el abordar esta entrevista con Macu.
No, ya no vas a salir huyendo de situaciones.
Sigue, mira,
no volveré a huir, no os preocupéis.
Gracias, ya estamos todos mal.
Que se quede tranquila y fiar, que no voy a huir.
No, ni tampoco del programa, déjame tranquila
no,
a mí.
No, vamos, a estas horas de la noche aquí nadie huye.
Aquí hasta las 4, las 3 en Canarias, que llegan los ponedores. Bueno, Macu, un placer tenerte una semana más con nosotros. Te mandamos un enorme abrazo y nos despertamos ya del diván. Espero que con una lección aprendida. Buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches.
Deja de mirarte en el espejo, lo guapo que eres, por favor. Tu ropa no te hace diferente. Ven, baila conmigo esta canción. Vamos a sentir.
¿Cómo? gusta esta canción que ponemos para terminar el programa, Carlos Márquez. Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Bueno,
¿no? Aquí conmigo hasta las 4, las 3 en Canarias.
Ah, hasta el infinito y más allá.
Aguantando este minuto y medio. No, que tenemos que escuchar los últimos mensajes de los búhos.
Sí, porque bueno, hemos planteado un dilema esta noche en que si te pillan en un examen con una chuleta, pero no lo has usado, te podrían suspender. Y fíjate, nos ha escrito Christopher Plumar y nos ha escrito al Facebook de la Noche de Cope y dice, en primero de derecho ya te enseñan que pensar en un delito no es un delito. El Ajá. pensamiento no delinque. Así que, en teoría, pues eso es lo que pueden alegar pues cualquier persona que tenga idea de sacar una chuleta en el examen, pero que no la saque. Chela dice, yo nunca he copiado porque era muy miedica. Dice, la vergüenza por pillarme hizo que estudiara y la verdad, pues no lo terminé necesitando. Tony Derrota dice, yo ponía dos folios, los primeros en blanco y en el último estaba la chuleta. Y al final del trabajo, pues de tanto preparar la chuleta, pues le pasaba como a ti, que se quedaba grabado a fuego claro. y luego pues era difícil que se olvidara. Y Espe, por último, dice, yo la tenía en la mano, en un trocito de papel, y vi que me miraba el profesor, empezaba a venir a mí... Y me la,
¿y
metí,
se la comió?
Me la metí en la boca, la mastiqué y me la tragué. Madre mía.
Bueno, pues todo lo que entra tiene que salir, así que suponemos que no quedaría en peores cosas, ¿no? El asunto. Hasta aquí la noche de COPE. Un auténtico placer acompañarte. Muchísimas gracias porque dejas a este par de dos y de muchos más que formen parte de tu vida la noche. La radio sigue, la radio continúa, llega la información y después los ponedores. El entusiasmo lo desborda.